Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Aquí, en Guinea Ecuatorial, también son las 7:30. Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues ahora mismo si hay una ciudad de moda en nuestro país, esa es sin lugar a dudas San Sebastián. Después del título que ganó la Real el pasado sábado, San Sebastián está en fiestas. Sonido en directo de la fiesta del equipo donostiarra ahora mismo en la plaza del Ayuntamiento, brindando esa Copa del Rey a todos los seguidores del equipo donostiarra. Pero atención, porque la noticia está en Carlos Alcaraz. Ya saben que se retiró en Barcelona, que no juega en Madrid. Ojo, Ángel García, ¿hay alguna duda de que Alcaraz pueda estar en Roland Garros?
Sí, Carlos Alcaraz, que no solo se ha perdido el Mutua Madrid Open, probablemente también se pierda a Roma, sino que ha puesto en duda su presencia en Roland Garros. Esa lesión que tiene en la muñeca, concretamente en la vaina del tendón, de momento le hace llevar una férula completamente inmovilizante durante los últimos 4 días, y en breve tendrá una ecografía de control que le dirá si la inflamación ha bajado, si la lesión ha menguado y si puede plantearse empezar a coger la raqueta. De momento, Madrid no, Roma probablemente no, Roland Garros ya veremos. Este es Carlos Alcaraz en Teledeporte.
Veremos a ver, al final la siguiente prueba va a ser crucial, que digamos, así que estamos intentando hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa prueba salga bien. Estoy intentando tener mucha paciencia, ¿no?, en estos días, pero bueno, estamos bien, estamos ahí esperando un poquito, y a partir de ahí pues bueno, veremos a ver cómo es la lesión y los pasos a seguir. De momento pues bueno, estoy intentando pues estar positivo, estar animado, aunque estos días están haciendo largos.
Bueno, de momento se encienden las alarmas, pero quiere Alcaraz estar positivo, estar animado. Desde luego, Javi Gómez, que debe estar, porque ¿qué acaba de ocurrir hace 3 minutos?
Que acaba de ganar Manolo el Laureus al deportista del año. Una celebración feliz del murciano, su primer Laureus. Ha venido acompañado de toda su familia, no faltaba nadie. Es cierto que también con la férula en esa mano derecha que contaba Ángel García, pero contento, feliz, y ahora en unos minutos pasará por rueda de prensa con su primer galardón de los Óscar del deporte.
Nos vamos a San Sebastián.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora con Bankinter Investment ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2 FIL, una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
A ver, cierren los ojos, vénganse conmigo, imaginen 11 y cuarto de la noche, décimo penalti, Pablo Marín pone el balón en el punto de penalti, bajo palos Juan Muso, y ocurre esto en la playa de la Concha. La locura absoluta de la ciudad de San Sebastián, porque la Real se proclamaba campeón. Cuéntame, Marco Antonio, San Sebastián, ¿cómo están siendo las celebraciones?
Pues continúa la locura, Manolo, continúa la locura. Jugadores ya en el Ayuntamiento desde las 7:30 han sido recibidos por un ceremonial y muy elegante Aurrescu. Plaza del Derdi Eder, llena desde las 4 de la tarde. Más de 100.000 personas reunidas en uno de los extremos de la Playa de la Concha. Mikel Balón de Oro, Mataracho en un discurso en euskera, imitación apoteósica de Imanol Alguacil en el título que ganaron ante el Athletic Bilbao, interpretada por un Aritz Elustondo del que se ha pedido la renovación y que está haciendo de maestro de ceremonias. Sonido en directo de la plaza del Derdi Eder, está hablando Álvaro Odriozola.
Todos estamos disfrutando de un momento que quedará en nuestro corazón para siempre, pero me gustaría recordar a los que os han transmitido, a todos y cada uno de vosotros, el sentimiento por la Real, que son vuestros aitás, que son vuestros aitonas, que son vuestros fieraitonas. Y que ojalá vosotros transmitáis ese sentimiento.
Odriozola se acuerda de los padres, de las madres y de los abuelos y abuelas que han transmitido ese sentimiento donostiarra. Pero evidentemente este equipo de la Real tiene muchos héroes, pero hay dos señalados. Uno, el que metió el penalti Marín, y otro, el que paró los penaltis Marrero.
No soy consciente, ¿no?, de lo que significa esto. Esto no se puede explicar. El chico que soñaba de pequeño, pues ha logrado un sueño.
Para mí, ya lo he dicho muchas veces, que la Real es mi vida. Llevo aquí desde que era un niño. Y bueno, esto es lo más grande que podía soñar, ganar un título con el equipo de mi vida, y se ha conseguido. Es increíble.
En Sevilla, con nuestro compañero Marco Antonio Sande, también estuvo Mauri Idiáquez. Mauri, cuéntame, ¿se puede decir que esta Copa del Rey ganada por el equipo de Donostiarra es comparable a aquellas dos ligas obtenidas por Alberto Ormaechea?
Pues es una pregunta realmente complicada, Manolo, porque son diferentes tiempos futbolísticos. La Real Sociedad tuvo un mérito increíble ganando dos ligas, 81-82, sin extranjeros, todo con un equipo de canteranos, y pues ganar el actual campeonato de Copa, como lo ha hecho la Real Sociedad, imponiéndose a equipazos, también no se le puede restar ningún mérito, con muy poquitas figuras de relumbrón, y está claro que el nombre propio de este meritazo hay que ponerle en primer lugar a Rino Matarazzo, un hombre que no conocía a nadie, llegó en enero con la Real a dos puntos del descenso y ha hecho lo que ha hecho el jardinero Matarazzo, muchísimo mérito.
Bueno, y a partir de ahora, ¿qué es lo que contamos? A partir de ahora, Marco Antonio, ¿cómo concluir esa fiesta que se está celebrando ahí en la plaza del Ayuntamiento?
Bueno, la intención es cerrarla a las 9 de la noche. La intención, porque parte de la afición seguramente va a seguir la fiesta, y hay que tener en cuenta que el equipo Txuri Urdin se enfrenta el miércoles, recibe al Getafe de Bordalás, y que mañana tiene entrenamiento, o sea que hasta que se estire, pero no le faltará mucho para poner el colofón final a esta fiesta. 40 años después celebran un título con el público.
Bueno, ahora vuelvo contigo, Marco, para ver si hay alguna novedad en esa fiesta, pero evidentemente la cruz de la moneda, la cruz de la jornada fue el Atlético de Madrid, que partía como favorito. En el Atlético de Madrid, cuando hay derrotas, ya saben que los dedos índices siempre señalan. El primer señalado es el Cholo Simeone. ¿Cómo está el técnico argentino, Antonio Ruiz?
Bueno, Manolo, poco a poco recomponiendo el ánimo, porque sabe perfectamente que ese él es el que debe tirar del carro psicológico para recuperar un equipo que nada más y nada menos tiene delante una semifinal de Champions. El otro día, después del partido, no estaba para muchos mensajes.
Difícil dar mensajes, porque siempre ustedes buscan que demos mensajes, y la gente lo que necesita es ganar y no necesita mensajes.
¿Cómo se levanta el equipo de este golpe tan duro?
Trabajando como todos los días.
Bueno, pues eso es lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid. Los segundos señalados, Munilla, son los futbolistas, los que no fueron capaces de ganar la Copa.
Y que se van recuperando poco a poco, Manolo, porque el palo fue muy duro. Con el esfuerzo de los pesos pesados y, por supuesto, del Cholo y de su equipo de trabajo, se va levantando el ánimo pensando en el Arsenal. Todo el mundo tiene en la memoria el bajonazo del equipo el año pasado, después de la eliminación ante el Real Madrid en la Champions, y el objetivo es que no se repita ese daño moral. Palabra del capitán Coque.
Los atléticos siempre nos levantamos cuando vienen las cosas más complicadas o los momentos más duros, y seguro que no vamos a levantar. Tenemos unas semifinales de Champions que es el torneo más bonito que puedes jugar, y bueno, ojalá podamos eliminar a Arsenal. No va a ser nada fácil, pero ojalá.
Bueno, ojalá se levante. Ya saben que hubo muchas críticas al Cholo, especialmente hubo una, la de el cambio de Lookman por Sorloth. Dicen que lo cambió porque tenía molestias. Hoy, Antonio, ¿hay algún dato que confirme esa noticia?
Bueno, está el dato definitivo de que el propio Club Atlético de Madrid ha hecho una nota guión parte esta mañana informando que tanto Lookman, con un problema de aductores, como Sorloth, con un fuerte golpe, van a trabajar al margen del grupo los próximos días, y ya te digo yo que son bajas para el partido de Elche el miércoles, y seguramente también los dos para el sábado en el Metropolitano contra el Athletic Club. La idea, el objetivo, el plan es que puedan estar para el miércoles.
Bueno, y la cuarta respuesta que les damos a ustedes, ahora no lo comentarán tanto Emilio como Tomás Guas, porque estamos preguntando que quién es el responsable de la derrota del Atleti en Copa, el Cholo, los jugadores, la Real o el árbitro, porque Munilla, ¿de qué se queja el Atleti?
Bueno, hay que decir que el Atlético de Madrid, como equipo, el vestuario, y tampoco el Cholo Simeone, ninguno se quejó del penalti de Musso a Guedes, pero la verdad es que muchos aficionados sí que lo hicieron en las redes sociales, sobre todo por la comparación con lo que pasó entre Llorente y Carvajal en el derbi de Liga. En ese momento se explicó que la entrada de Carvajal no era penalti porque era una acción residual, puesto que Llorente ya había rematado y no había posibilidad de rechace. Ahora la afición rojiblanca, Manolo, entiende que el sábado pasó lo mismo en la de Musso y Guedes.
A ver, Pedro Martín, ¿se pueden comparar las jugadas? ¿Son residuales?
¿El choque de Musso con Guedes es comparable al de Carvajal con Llorente? Sí. Y al choque del mismo Musso con el sangrante Fermín, o a los varios penaltis señalados en esta temporada por simples pisotones después de que el delantero ha finalizado la jugada. Todos son comparables, aunque todos son jugadas diferentes. Eso sí, unas se pitan y otras no. Pero sigamos con la jugada del sábado. ¿Tú, Manolo, recuerdas un gol anulado porque un delantero, después de rematar a gol, choca accidentalmente con el portero, aunque el golpe sea hasta violento? ¿A que no? Pues eso.
Bueno, pues eso es lo que dice Pedro Martín, pero nosotros le preguntamos a Emilio y a Guas, de verdad, ¿quién es el responsable de la derrota del Atleti? Opción A, la Real; B, el Cholo; C, los jugadores; 4, Arbelora Rojas.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues entonces, venga, arráncate tú el primero, Tomás Guas. ¿A quién culpas de la derrota del Atleti?
Chato, me recordó la final de baloncesto. La Real fue el Baskonia y el Atleti el Madrid. Los dos favoritos palmaron porque los acompañantes estuvieron mejor y ellos ya eran campeones. El Madrid había ganado una semifinal tremenda, levantando 5 puntos en los últimos 17 segundos al Valencia en Valencia. Y el Atleti venía de tumbar 2 veces al Barça. Fueron a un trámite, ya estaba hecho. Les pareció que iban a cobrar lotería y pasó lo que pasó. Baskonia y la Real fueron mejores en todo. Y volverá a pasar, ¿eh? Esto es así.
Bueno, pues ya lo tiene claro Tomás. La Real, el culpable de la derrota del Atleti. Emilio, ¿tú por dónde tiras?
Hombre, Manolo, qué bien. Por vez primera en la historia no podemos culpar al árbitro de un empate, de una prórroga y de una tanda de penaltis. Pues eso, yo creo que la Real ha sido quien ha ganado. Pero sobre todo, quien ha perdido es el Cholo, sus jugadores, que tenían un plan. El plan era adiós a la Liga, ya por la Copa, y han fallado.
¿Y los copenautas qué te han contestado a ti, Teresa Vasallo, las 4 opciones que les has dado?
Te lo hemos preguntado en nuestra cuenta de @deportescope. El 41% cree que el responsable de la derrota es el Cholo Simeone, el 30% apuesta por los jugadores, mientras que el 24% cree que es cosa de la Real Sociedad. Por último, Manolo, el 6% le echa la culpa al árbitro.
A todo esto hay que decir que el Atlético de Madrid está en depresión después de perder. Pero ojito, ¿cómo está el Arsenal, que le sacaba nada hace 15 días 10 puntos al Manchester City y ahora Bruno Casar se le puede escapar la Premier? ¿Qué me cuentas a todo esto? Manu Sánchez está por ahí.
En el Arsenal se ha pasado de la decepción del Etihad a una mentalidad de ir partido a partido y con el Newcastle este sábado en mente aún nadie piensa en el Atlético de Madrid. La prioridad es la Premier porque llevan 22 años sin ganarla, porque la tenían en la mano con una ventaja de 9 puntos y porque la rivalidad con el City es muy tensa. No pueden reservar nada esta semana y quizá tengan que seguir forzando con jugadores que no están al 100% como Odegaard, Madueke y Saka. La temporada se les está haciendo larga y si hace un mes era posible lograr el póker de títulos, ahora hay pánico en las calles de Londres de quedarse en blanco.
Bueno, ya lo saben ustedes, cuando se jugó el España-Egipto en Cornellá dijimos que eran lamentables los pitos que había recibido el himno egipcio. También fueron lamentables los pitos que recibió el himno de España el otro día en la Cartuja. Y Bruno Casar, ¿quién ha querido hablar?
Pues el presidente de la Liga, Javier Tebas, al que no le ha gustado absolutamente nada esa imagen que queda con los pitos al himno. De hecho, el presidente de la Liga condena lo ocurrido y va más allá, diciendo que va a hablar con el presidente de la Federación Española de Fútbol para estudiar qué tipo de medidas se podrían tomar con respecto a este asunto. Sobre todo, reitera que hay que tener respeto.
Cuando se llevaba 5 minutos de partido, todo lo que era el mundo de las redes sociales era los pitos que había tenido el himno, ¿no? Eso no es bueno ni para el deporte, ni para España, ni para nada, y hay que terminar con eso. Y bueno, yo creo que hay fórmulas, por lo menos intentarlo, ¿no? Lo que no vas a acabar si no lo intentas y no dándole importancia, y tiene muchísima importancia.
Bueno, la Copa está solucionada, falta la Champions, falta la Liga, vamos a hablar de ella.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que nos quedan 7 jornadas de Liga, que el Barça le saca 9 puntos al Real Madrid y que en la Liga Española solamente se habla de árbitros. Árbitros habla el Barça, árbitros habla el Madrid. ¿Hoy qué ha dicho el Barça de esta historia, Elena?
Eric García, que fue expulsado en el Metropolitano con roja directa tras la revisión del VAR, hoy ha tomado la palabra en un acto solidario. Recordarás que el Barça presenta una queja formal a la UEFA por el arbitraje, tanto en la ida como en la vuelta de sus cuartos de final. Y hoy Eric no se ha olvidado de la polémica, lamentando que en las decisiones arbitrales, en Champions, al Barça siempre le sale cruz.
Yo creo que en este tipo de competiciones hay que tener un pelín de suerte en las decisiones que se toman. Está claro pues que ni en la ida ni en la vuelta, por A o por B, las cosas nos han salido mínimamente de cara. Al final tampoco voy a dar toda la responsabilidad de la eliminación a los árbitros. Está claro pues que hay decisiones que son extrañas y que cuesta entender, pero bueno, al final no la hemos sabido hacer y tampoco vamos a excusarnos en ello.
Bueno, en el Real Madrid no amplían los vídeos, pero sí las quejas. No solamente están enfadados con los árbitros españoles, sino también con los árbitros europeos, ¿no, Melchor Ruiz?
Sí, se le ha preguntado esta mañana a Arbeloa si tiene una explicación a que el Real Madrid haya ganado más Champions que Ligas, y el técnico salamantino ha sonreído, Manolo, y ha vuelto a recordar que los árbitros son distintos, el arbitraje es distinto en España que en Europa, aunque también ha reconocido que los dos últimos partidos han sido perjudicados en ambas competiciones, opinión que dice compartir con los aficionados blancos.
Fue un error del árbitro grave, un error porque está claro que no sabía que tenía una tarjeta, y que no saber que un jugador tenía una tarjeta me parece un error muy grave. Son errores que en un partido de Champions no se deberían dar. El sentimiento que tienen en la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales o de poder estar en la pelea por haber estado en semifinales. Y bueno, pues eso es lo que he podido sentir. Pues también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid, y con eso se dicen muchas cosas.
A ver, Siro López, dime la verdad. ¿Quejarse a estas alturas de la temporada de los árbitros en Europa y en España es excusas de mal perdedor?
Yo creo que no toca. Cuando tú estás a 9 puntos del líder y cuando tú caes en la Champions por un error arbitral, evidentemente, pero no es el motivo principal. El motivo principal pues son que tu equipo no está acertado defensivamente hablando, que ofensivamente pues tuviste ocasiones, pero que tras formarte menos de las que podías haber logrado. Puedes resumirlo todo en decir que la culpa es del arbitraje. No nos podemos parecer en eso al Barça, que todavía están llorando y creo que todavía están hoy presentando denuncias por el arbitraje que dicen que han sufrido tanto en la ida como en la vuelta ante el Atlético de Madrid.
Bueno, pues prepárense porque podemos tener otra polémica. Ya saben que el Barça se podría proclamar campeón de Liga frente al Real Madrid en el Camp Nou. Y la cuestión mayor es si los del Madrid le harían pasillo. ¿Han hablado los jugadores del Barça de esto?
Sí, aquí, Manolo, ya están las calculadoras en marcha para ver cuándo puede ser el Barça campeón, y hay dos escenarios con morbo, y por eso le han preguntado hoy a Eric que qué prefería, que el Madrid les tuviera que hacer el pasillo o ser campeón ganándole al Real Madrid el 10 de mayo en el estadio del Camp Nou. Responde Eric.
Es algo ya que va dentro del club, de las personas, ¿no?, misma. Al final, cuando un rival te gana una competición, te gana una final o gana la Copa, creo que hay que, bueno, dar un mínimo de respeto, ¿no? Yo creo que si fuera por nosotros, creo que haríamos el pasillo, fuera el Madrid o fuera el rival que fuera. Pero bueno, si nos encontramos en esa situación, pues ya veremos qué pasa.
Bueno, y a todo esto, estamos hablando de futuros. Futuro el del pasillo del Madrid al Barça. Futuro el del entrenador del Madrid. ¿Habla Arbeloa de su futuro, Miguel Ángel Díaz?
Se enroca cada vez que le preguntan si cree que va a seguir en el banquillo la próxima temporada. A veces le delata que en algunas respuestas habla en pasado, pero asegura que la decisión no depende de él y se muestra agradecido por la oportunidad que le ha dado el Madrid. Además, asegura que no se arrepiente de ninguna de las decisiones que ha tomado.
Soy madridista, pero soy entrenador del Real Madrid, y creo que esa es una decisión que a mí no me compete, y como os he dicho muchas veces, y os
podéis
ahorrar.
Bueno, a él no le compete, debe celebrarlo y debe decidirlo el Real Madrid. Pero hablando de futuros, hoy Ocaña, Pellegrini ha hablado del suyo después de la eliminación europea.
La popularidad de Pellegrini ha bajado, pero el entrenador chileno sigue a la suya. Asegura que el Betis ha jugado por primera vez los cuartos de final de Europa League y que habrá que ponerlo en valor, y que si queda quinto será una buena temporada. La crítica no le afecta y cree que tiene la confianza del club para seguir otro año, aunque los que dirigen la entidad van a esperar hasta el final.
Va a ser una herida que la vamos a tener siempre, y va a ser difícil de cicatrizar, pero como digo, llegamos a esa instancia y por eso podemos tener ese tipo de heridas que antes no se podía. En el caso personal mío, yo tengo un contrato con el club, no creo que el club por un partido puntual, ¿no es cierto?, vaya a cambiar su manera de pensar.
A ver, Oliva, complétame la frase. El futuro de Pellegrini es
muy incierto, Manolo. El futuro de Pellegrini está en el aire. Depende de que empiece a ganar de nuevo partidos y meta al equipo en Europa. Y no sé si una simple clasificación para Europa League dejaría satisfecho a los dirigentes del club, a los que no se le pasa el enfado. A día de hoy te diría, Manolo, que tiene complicado seguir la próxima temporada.
Vamos con lo de mañana.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
La mayor lacra que tiene el fútbol, evidentemente, es la violencia. Lo que ocurrió ayer en el partido entre Almería y Málaga fue tremendo. Gravísimos incidentes de enfrentamientos entre las dos aficiones que Jordi Folqué, 24 horas después, ¿qué saldo nos han dejado?
5 detenidos, uno de la Almería que fue trasladado al hospital Torre Cárdenas de la capital almeriense por un golpe en el momento de la detención y 4 del Málaga. Fue el balance tras los incidentes que hubo antes de la llegada de los dos equipos al estadio rojiblanco. El partido de declarado de alto riesgo y el dispositivo dispuso a las dos aficiones más radicales en la misma zona para recibir a los equipos, algo criticado por parte de la Unión Deportiva Almería. Ambas aficiones, además, han mostrado su sorpresa al escuchar al delegado del Gobierno de Andalucía hablando de pelea multitudinaria, algo que nadie vio.
A todo esto, Quique Iglesias, ¿se confirma el cierre parcial de la grada de Cornellá?
Sí, que lo va a cumplir con la ley y cerrará el sector 100 de Cornellá, 344 asientos situados detrás de la bocana de vestuarios en el próximo partido contra el Levante el próximo lunes.
Mañana vuelve la Liga. El Madrid ya no está en Champions, pero el Madrid Melchor Ruiz acaba de llevar una alegría con sus chavales que acaban de obtener la Youth League.
Sí, se acaban de proclamar campeones en Lausanne. Los 90 minutos terminaron con empate a uno. Fue mucho mejor en el primer tiempo el Real Madrid. En la segunda fue más igualado, pero en la tanda de penaltis han impuesto 4-2 con el gran protagonista, sin duda, el portero Javi Navarro. En semifinales había parado 3 penaltis, hoy ha parado 2. Los chicos de Álvaro López, campeones por segunda vez en la historia del Real Madrid.
Seguro que mañana van a pisar el césped cuando salten los jugadores del primer equipo en ese Real Madrid a la vez. ¿Qué pita Martínez Munuera y qué noticias tiene el Madrid, Miguel?
3 bajas tiene Arbeloa, Courtois, Rodrigo y Asensio. Volverá Tchouaméni tras sanción. Va a haber cambios, sobre todo en defensa. Carvajal, Hausen y Carreras pueden ser titulares. Se espera una de las peores entradas en el Bernabéu.
Noticias Arrillaga del Alavés de Quique Sánchez Flores.
Pues con dos incertidumbres, Manolo. Afronta el Deportivo Alavés el partido mañana frente al Real Madrid. Una, cómo se va a encontrar el equipo de Arbeloa. Y dos, si el Deportivo Alavés puede ser sólido en defensa. Solo tiene 2 bajas, que son 3, de cara al partido. Por sanción, Rebaki también Garcés. Y por lesión, Benavidez, que todavía no acaba de recuperarse.
El partido del Madrid se juega a las 9:30. A las 7 se juega el Mallorca-Valencia y el Atleti Osasuna. Del Mallorca, cuéntame, Jordi Jiménez.
Pues un Mallorca, Manolo, que está bien de ánimo pese a haber perdido jugadores importantes como Mateo Llosa por lesión y también el capitán Antonio Raillo. Para este partido tampoco puede contar con Sito Lubumbo, mientras que recupera a Martin Balin después de sanción.
Cuidadito con este partido, porque se juegan mucho los dos. Del Valencia, ¿qué decimos, Hugo?
La expedición valencianista ya está en la isla, sin Sommer, Unai Núñez ni Santa María. Pepelu, como contamos en COPE, será el central. El resto, los que perdieron en el Martínez Valero contra el Elche.
Soto Grado pita este partido, García Verdura dirige el de San Mamés. Noticia del Atleti Peña.
Areso es la única novedad en la convocatoria, se suma a los 23 futbolistas que repiten en la lista. La única baja es la de Prados, lesionado desde septiembre.
Y Alberto, ¿qué me cuentas del equipo de Lisi?
Manolo, en Osasuna vuelve Enzo Boyomo después de cumplir su sanción. Es baja Alejandro Catena por sanción, lo mismo que Ossan Vela, y ya sabes que Iker Benito sigue lesionado. Alessio Lisi ha calificado el partido como que va a ser duro. Le esperan por delante al equipo rojillo 7 finales. Eso sí, ha dicho el técnico italiano que mañana a las 7 en San Mamés, Osasuna va a salir a ganar.
A la misma hora que el Madrid juega el Girona y el Betis, Albert, ¿qué me cuentas de los de Michel?
Michel afronta el partido con el regreso de Blind y con el objetivo de seguir sumando para acercarse a la permanencia. Pide un lleno en Montilivi y el problema lo tiene en ataque con Cristian Estuani como único delantero puro.
¿Y del Betis, Ocaña?
Llega el Betis en un momento definitivo de la temporada y con hombres importantes recuperados, como es el caso de Giovanni Lo Celso, que será titular en el partido ante el Girona, y de Isco, que repite convocatoria y posiblemente tenga sus primeros minutos. Solo pierde a Junior y a Ángel Ortiz, el técnico chileno, por lesión, y vuelve a recuperar también a Nathan, que estuvo sancionado en el partido europeo.
Ya saben que el Barça juega el miércoles pendiente de Fermín, y la noticia en el Getafe, Gema Santos nos confirma que Juanmi ha sido operado 5 meses de baja. Fútbol en directo. Juega el Depor, que quiere meterse en la pomada para el ascenso directo. ¿Cómo va con el Mirandés?
De momento continuamos con el resultado inicial. El Depor necesita ganar para regresar a la segunda plaza de ascenso directo, enfrente a un Mirandés que es antepenúltimo, pero encadena 5 encuentros sin perder. Minuto 23 de partido, Deportivo 0, Mirandés 0.
Gracias, Leticias. Hablamos del equipo de la jornada, Pepe Torrente.
el Almería. 3-2 al Málaga, marcando el gol del triunfo en el descuento para mantener la distancia con el Racing de Santander y seguir con todas las opciones de pelear el ascenso directo.
A ver, ¿el sonido cuál ha rescatado en la jornada de hoy, Pepe?
De Juan José Romero, el entrenador del Ceuta. Dura crítica al árbitro, que los dejó con 10 en Zaragoza y con un descuento muy largo. Aún así, 2-2 para sacar un punto.
Adulterado, ¿no? Decisiones otra vez que nos dejan con un jugador menos, no sé, cerca de 60 minutos. Encima con un descuento de 11. Y aún así, de tener la valentía, la gallardía de empatar nuevamente el partido y después aguantar la prórroga.
¿Y el MVP para quién?
Íñigo Vicente, del Racing de Santander. Gol y asistencia en el 1-3 al filial de la Real Sociedad. Un triunfo que sigue acercando a los cántabros a Primera División.
Ya lo saben, el Bayern es campeón y el Arsenal puede perder la Premier.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan. Toma el control de tu imagen.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Veremos si somos capaces. Pilar Casado, ¿cómo se va a jugar el partido de playoff de la Euroliga? ¿A puerta cerrada o a entrar gente?
Pues esperamos que sea el miércoles, al menos el Real Madrid espera que sea el miércoles cuando haya decisión al respecto. Los partidos son la próxima semana. El Madrid quiere jugar con público.
Tenemos noticias de Fórmula 1, Carlos Miquel, para el próximo Gran Premio.
Sí, han cambiado las normas, han escuchado a los pilotos en la FIA, también los equipos y la FOM, y por lo menos vamos a tener unas calificaciones más naturales en las que importará menos la parte eléctrica y en carrera habrá menos diferencia de velocidad entre los coches por motivos de seguridad.
Tres noticias de tres españoles. La primera de una chica en ciclismo Arauz.
Y Paula Blasi, 23 años, ayer se convirtió en la primera española en ganar la Amstel Gold Race.
La segunda en golf, que ha ganado John Ram, Quique.
Leaf de México, pero ojo, Puch segundo, Ballester tercero. Entre los tres ex Arizona State, los tres españoles, 10 millones de euros en un fin de semana.
La tercera noticia tiene que ver con Brooklyn y con un español, Parra.
Sí, los Brooklyn Nets han renovado con un contrato multianual al técnico badalonés Jordi Fernández, y en lo deportivo esta noche los Cavs reciben a Toronto, los Knicks a los Hawks, los Nets a los Wolves, con los locales ganando 1-0 en las tres eliminatorias.
Y Luis Malvar ha hablado con Iñaki Urdangarín, que ha hablado hoy más que nunca de balonmano y de su hijo.
Pues sí, nos ha contado cómo aconseja a su hijo en esa conversación de dos viejos rockeros de balonmano.
Solemos hablar antes de los partidos, siempre. Y luego, si hay que analizar luego el rendimiento posterior, pues también. Le ayudo en lo que creo que me puedo meter, que es en lo que, por supuesto, lo que él me pregunte. Y luego también en su preparación ante la competición. La función de un padre no es inmiscuir en lo que hacen los entrenadores, sino que ayudar y soportar. Y
la última noticia, Munilla, tiene que ver con los Paralímpicos españoles.
Con Odri Pascual, Manolo, mejor deportista joven del año para la Federación Internacional de Esquí. Ganó 4 medallas en los Paralímpicos y el globo de cristal en la Copa del Mundo.
Nos vamos a Guinea con Expósito y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo.